El Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía presenta Sesión Extraordinaria del Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Transmisión especial. Bienvenidos.
Muy buenos días, radio escuchas de esta señal de Radio Universidad de Guadalajara. Esta mañana nos encontramos transmitiendo desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en donde, bueno, pues en unos momentos más dará inicio esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario que se tiene programada para las 10 de la mañana y la cual en esta ocasión se realizará en espacios habilitados por los centros universitarios y parte de la red de la Universidad de Guadalajara a manera virtual y sincrónica, de tal manera que será coordinada toda esta actividad desde aquí, desde pues la cabecilla central, desde el Paraninfo, en donde tendremos a el vicerrector Héctor Raúl Solís Gadea, al secretario general Guillermo Gómez Mata y al rector de la universidad Ricardo Villanueva, conectados a través de esta plataforma virtual con los centros universitarios. Estamos esperando a que el quórum de asistentes llegue a su, pues se complete el quórum para poder iniciar esta sesión, y desde aquí les estaremos llevando la sesión completamente en vivo a toda la red de Universidad de Guadalajara. Esta mañana Raúl Martínez en el control operativo, su servidor Sebastián Sillón, trabajando para ustedes desde aquí, desde Juárez y Enrique Díaz de León, desde el centro de la ciudad de Guadalajara. Mientras nosotros esperamos a que los asistentes terminen de ocupar sus espacios en los distintos centros universitarios, ya todos conectados de manera virtual, pero se ven algunos huecos por ahí, y pues en un momento en el que ya se logre establecer este quórum, dará inicio esta sesión extraordinaria que se tiene planteada para dar 16 comisiones, bueno, más bien el contenido de estas comisiones. Habrá pues trabajo para la sesión de esta mañana con la lectura y la aprobación del día, la lectura y la aprobación de las sesiones anteriores y también la discusión y el caso la aprobación de los dictámenes que se tienen para esta mañana, un total de 16 dictámenes para aprobar o rechazar por parte del Consejo General Universitario. Los vamos a dejar con algo de música en lo que logramos reunir la conexión y el quórum total de pues los asistentes distribuidos en todo el estado de Jalisco, en los centros universitarios, y pues nosotros estamos atentos de que esta sesión inicie para compartirla con ustedes. Gracias por permanecer en Radio Universidad de Guadalajara.
En unos momentos nos enlazaremos a la sesión del Consejo General Universitario.
And Basin Street is a street where all the boys and the good folks meet down in New Orleans.
Continuamos en esta transmisión especial desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en donde dará inicio esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario a manera virtual y sincrónica, y bueno, pues nosotros la compartimos en toda la red de Universidad de Guadalajara, en Ameca, Autlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. Pues el consejero presidente ya está en el presidium junto con sus compañeros y con el micrófono listo para dar inicio a esta sesión que, bueno, pues esperamos compartir a lo largo de las próximas horas de manera ininterrumpida, en la que, como ya les decía, pues hay 16 acuerdos que votar esta mañana, y pues de manera virtual se hará esta votación también. Cada consejero desde su aplicación, desde un sitio que ha preparado la Universidad de Guadalajara, ellos tienen su código de acceso y desde ahí también podrán estar votando estos dictámenes que se presenten esta mañana. Los dejamos con el audio local.
Sí, nos escuchan de manera virtual. A ver, mándenos un saludo con la mano. Sí,
perfecto.
Ya, muy bien. Bueno, un saludo a todos. Siendo las 10 horas con 16 minutos del viernes 10 de marzo del año 2023, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, que es coordinada desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, sede de nuestro máximo órgano de gobierno, misma que se lleva a cabo de manera mixta, esto es, presencial y virtual, con una comunicación sincrónica. en los espacios habilitados para los, en los centros universitarios y en el sistema de educación media superior, donde se dan cita de manera presencial los miembros del Consejo. Lo anterior de conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el pasado martes 7 de marzo de 2023 y que se hizo llegar a ustedes por medios electrónicos. Acto seguido, solicito al secretario proceda a informarnos sobre la verificación del quórum que existe en este momento para llevar a cabo la presente sesión.
Señor presidente, muy buen día a todos y todas. De acuerdo con el reporte del sistema de registro electrónico implementado para verificar la asistencia virtual en la presente sesión, en este momento tenemos un registro previo de 132 consejeros debidamente acreditados de un total de 196. Por lo que de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica y 59 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, se cuenta con el quórum de ley para el desarrollo de la presente sesión.
De acuerdo con el reporte del sistema de registro electrónico, esta presidencia declara que con la asistencia de 132 consejeros se reúne quórum de ley, lo anterior de conformidad con el artículo 61, párrafo segundo del Estatuto General de esta Casa de Estudio. Con ello se declara formal y legalmente establecido el quórum, por lo que se consideran válidos los acuerdos que aquí se tomen. Antes de continuar con la sesión, le pediría al secretario les informe sobre el mecanismo de votación electrónica que utilizaremos en la presente sesión.
Con mucho gusto, presidente. Realizaremos una prueba de este mecanismo de votación electrónico, para lo cual es necesario que todos los y las consejeras cuenten con conexión a Internet en sus dispositivos personales. Recordarles que al momento del registro les fue enviado a sus correos electrónicos una liga para poder tener acceso a su voto individual. En caso de que requieran ayuda para la conexión de Internet, se informa que en cada uno de los espacios en que se encuentran presencialmente se cuenta con el apoyo y asesoría de personal. Una vez que han recibido el enlace, habría que seleccionarlo y se abrirá una página. El correo tiene como asunto acceso mecanismo de voto del Honorable Consejo General Universitario. En caso de que algún consejero no le haya llegado dicho correo, es importante que solicite el apoyo en cada centro universitario y sistema para validar su información. Una vez que ingresen al enlace que se encuentra en dicho correo, haremos la siguiente prueba, recordando que al aparecer en su pantalla tres círculos y tres números, el número 1 en color verde representa voto a favor, el número 2 con color rojo representa voto en contra y el número 3 en color amarillo representa voto en abstención, o más bien abstención. Tenemos ya abierta la primera pregunta de prueba y, presidente, te informo que está aparentemente funcionando y más bien preguntaría si es correcto esto en todos los espacios en que se encuentran todos los y las consejeras. Sí, parece que sí está funcionando. El mecanismo funciona, presidente, estamos listos.
Perfecto, sí, ya aquí nos aparecen 121 votos, por lo que en general está funcionando. Bueno, pasaríamos entonces al punto número 1 del orden del día, que es la propia lectura y aprobación del orden del día, y solicito al secretario que nos lea la propuesta de orden del día de la sesión, la cual les fue entregada a todos ustedes con anticipación de manera electrónica.
Con mucho gusto, presidente. El orden del día de la presente sesión contiene los siguientes puntos. 1. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes que presentan las comisiones permanentes del Honorable Consejo General Universitario. Y 4. Asuntos varios.
Solicito a la Asamblea que, de tener observaciones al orden del día, las pudieran expresar en este momento. En caso de no haber ninguna observación, esta presidencia somete en votación económica la aprobación del orden del día para la sesión. Quien esté de acuerdo, favor de manifestarlo con el sistema de votación electrónico. con 132 votos a favor, se aprueba el orden del día. Pasaríamos al punto 2, que es la lectura y en su caso aprobación de las actas de la sesión de las sesiones anteriores. Y les pido al secretario si nos informa sobre este punto.
Con mucho gusto. Presidente, en este momento están pendientes de aprobación las actas de dos sesiones. Respectivamente, el acta de la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2022 de las 10 horas y el acta de la sesión extraordinaria del 6 de enero de 2023 de las 17 horas, misma que continuó el 10 de enero de ese mismo año. Cabe mencionar que ambas actas fueron entregadas a los consejeros y consejeras junto con el citatorio de esta sesión. Asimismo, dicha información está disponible en la página web de este consejo.
En razón de la información que nos presenta el secretario, esta presidencia propone que, como en anteriores ocasiones, podamos dispensar la lectura de cada una de estas actas en virtud de que se les entregaron las actas de manera previa a este consejo. En caso de estar de acuerdo en esta propuesta, les pediría que lo manifiesten a través de su voto para omitir la lectura. Con 143 votos a favor y 2 abstenciones, se aprueba que se omita la lectura del acta de la sesión anterior. Entonces, ahora sí me permitiría someter a votación cada una de las actas. Primero pregunto si existe algún comentario en particular sobre el acta de la sesión extraordinaria del Consejo del 15 de diciembre de 2022. De no haber ninguna observación, entonces les pido que la sometamos a votación a través del mecanismo de votación electrónica.
Está muy rápido.
Sí, está grabando bien.
Está grabando mejor.
Con 141 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, se aprueba el acta de la sesión del 15 de diciembre. En segundo término, pregunto si existe algún comentario en particular del acta de la sesión extraordinaria del Consejo del 6 de enero del 2023, continuada el 10 de enero del mismo año. De no haber ninguna observación, les pediría si nuevamente procedemos a la votación de esta acta para ser aprobada. Con 143 votos a favor, 0 abstención y 0 en contra, se aprueba en votación económica el acta de la sesión extraordinaria del 6 de enero del 2023, que continuó el 10 de enero del mismo año. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que presentan las comisiones permanentes del Honorable Consejo General Universitario, y para ello solicito el apoyo del secretario para que nos dé cuenta de los dictámenes enlistados para esta sesión.
Con mucho gusto, presidente. En la presente sesión han sido enlistados un total de 16 dictámenes presentados por las siguientes comisiones permanentes: 5 de Educación, 4 de Educación y de Hacienda, 1 de Educación, de Hacienda y de Normatividad, 4 de Hacienda y 2 de Condonaciones y Becas. Y con permiso de la presidencia, sí, iniciamos,
adelante, iniciamos
con los primeros dictámenes correspondientes a la Comisión de Educación. Dictamen número primero, diagonal 2023, diagonal 001. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnada una propuesta del Rector General de la Universidad de Guadalajara, mediante el cual se propone la creación del Plan de Estudios de Ingeniería Mecatrónica Dual para operar en la modalidad escolarizada y o mixta bajo el sistema de créditos en el Centro Universitario de Tlajomulco a partir del ciclo escolar 2023-B. Resolutivos. Primero, se crea el Plan de Estudios de Ingeniería Mecatrónica Dual para operar en la modalidad escolarizada y o mixta bajo el sistema de créditos en el Centro Universitario de Tlajomulco a partir del ciclo escolar 2023-B. Decimoquinto, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración, este dictamen de creación del Plan de Estudios de la Ingeniería Mecatrónica Dual, por si hubiera algún comentario. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación de este dictamen. Con 145 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, se aprueba este dictamen. Pasamos al siguiente.
Dictamen número 1, diagonal 2023, diagonal 006. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnado el dictamen 1, diagonal 2022, diagonal 033, con fecha del 22 de noviembre del 2022, mediante el cual el Consejo del Centro Universitario de la Ciénega propone la modificación del resolutivo 5 del dictamen 1, diagonal 2017, diagonal 208, que aprobó la modificación de 4 unidades de aprendizaje de la tabla de equivalencias adherida al dictamen 1, diagonal 2016, diagonal 320, del programa de nivelación de la licenciatura en enfermería que se imparte bajo el sistema de créditos en la modalidad no escolarizada a partir de la aprobación del presente dictamen. Resolutivos. Primero, se modifica el resolutivo quinto del dictamen primero, diagonal 2017, diagonal 208, que aprobó la modificación de 4 unidades de aprendizaje de la tabla de equivalencias adherida al dictamen primero, diagonal 2016, diagonal 320, del programa de nivelación de la licenciatura en enfermería que se imparte bajo el sistema de créditos en la modalidad no escolarizada en los centros universitarios de ciencias de la salud, de Los Altos, de la Ciénega, del Norte, del Sur y de Los Valles, a partir de la aprobación del presente dictamen. Segundo, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración, por si hubiera alguna opinión respecto a este dictamen. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación en el sistema electrónico. Con 151 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, se aprueba el dictamen que nos envía el Centro Universitario de la Ciénega. Pasamos al siguiente.
Dictamen número 1, diagonal 2023, diagonal 018. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnada una propuesta proveniente de la Rectoría General en seguimiento a los acuerdos aprobados por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de octubre de 2022, por la que se plantea que la Universidad de Guadalajara lleve a cabo un reconocimiento público a los integrantes de su comunidad universitaria y de la comunidad de los hospitales civiles de Guadalajara por las actividades que realizaron para combatir la pandemia originada por la enfermedad COVID-19, misma que se dictamina conforme a los siguientes antecedentes. Tercero, el 30 de enero de 2020, tras confirmarse la muerte de 170 personas en China por el nuevo coronavirus, así como su esparcimiento en más de 20 lugares fuera de China, la OMS declaró emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de 2019 nCoV. En el mismo sentido, el 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, anunció el nombre de la enfermedad causada por el virus como COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Sexto. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad COVID-19 se trataba de una pandemia, señalando que esta enfermedad es ocasionada por el nuevo virus denominado SARS-CoV-2, que ocasiona una enfermedad severa de carácter infeccioso en las vías respiratorias. Noveno. desde el inicio de la pandemia, la Universidad de Guadalajara, de la mano del organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, conformado con dos unidades hospitalarias, el antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y el nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en adelante los Hospitales Civiles de Guadalajara, emprendieron numerosas acciones con la finalidad de salvaguardar la salud de su comunidad universitaria y la sociedad jalisciense, tomando siempre en consideración que el impacto de estas acciones se mediría en número de vidas humanas. Décimo. En este orden de ideas, a continuación se enlistan algunas de las acciones que se llevaron a cabo para reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 en Jalisco. 1. Instalación de la Sala de Situación en Salud. Gracias a los diagnósticos realizados por la Sala de Situación en Salud, la Universidad de Guadalajara publicó, antes que cualquier otra universidad pública en el país, medidas administrativas orientadas a la prevención de los contagios por COVID-19. 2. Habilitación del Sistema de Detección Activa COVID-19. Se habilitaron 10 laboratorios de la Universidad de Guadalajara para las pruebas diagnósticas de PCR en tiempo real. Del total de laboratorios, 5 se habilitaron en la zona metropolitana de Guadalajara y 5 en el interior del estado, en los municipios de Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos, Zapotlán el Grande, Ocotlán y Colotlán. Cabe destacar que la Universidad de Guadalajara fue pionera a nivel internacional al establecer un modelo drive-thru de realización de pruebas PCR, implementado por el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 3. Plan de reconversión hospitalaria de los hospitales civiles de Guadalajara. Contempló la adecuación y equipamiento de espacios hospitalarios para hacer frente a la demanda de atención clínica por COVID-19, lo que se vio reflejado en una capacidad de 191 camas de hospitalización, 96 camas en la unidad de cuidados intensivos y 96 ventiladores volumétricos en dos hospitales civiles de Guadalajara. 4. Adaptación del centro de aislamiento voluntario. El objetivo del centro de aislamiento voluntario fue frenar las cadenas de contagio, minimizar el riesgo de enfermar a familiares y vecinos, así como evitar la saturación hospitalaria, al ofrecer una opción a personas que no requieren una cama de hospital para recuperarse. 5. Producción, transferencia y difusión de conocimiento. En el tema de producción y transferencia de conocimiento, la Universidad de Guadalajara desarrolló un ventilador mecánico para ser utilizado en tratamiento de la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, contando con la participación en su diseño de investigadores del CU Tonalá, CUCS, CUALTOS y CUCBA y del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. 6. Aplicación de medidas de responsabilidad social universitaria. Para apoyar a los estudiantes a transitar a procesos de formación virtual, la UDG implementó el programa Desde Casa, a través del que se prestaron 1,000 computadoras y 500 tabletas electrónicas con el objetivo de evitar la deserción escolar por falta de recursos. De igual forma, mediante el programa Ayuda a que otros se queden en casa, se entregaron más de 60,000 despensas a los estudiantes de 174 planteles universitarios ubicados en las diferentes regiones del estado, como parte de la estrategia Jalisco Sin Hambre, promovida por la iniciativa privada, sociedad civil y gobierno estatal. 8. Diseño del plan de vacunación. La UDG puso a disposición del gobierno federal su infraestructura y miembros de su comunidad universitaria como voluntarios para sumarse a la fase de aplicación de biológicos, de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. De esta forma, la red universitaria se transformó en una red estatal de vacunación al poner al servicio de la población 18 sedes, 75 cédulas de vacunación y 4,304 voluntarios registrados y capacitados. Mediante la implementación de esta red fue posible realizar la aplicación de más de 1,000,000 de vacunas en todos los segmentos de edad establecidos en el plan de vacunación, ofertándose dos modalidades de atención, peatonal y drive-thru, para adultos mayores con baja movilidad. 13. Gracias al trabajo integral y comprometido de los trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara, se logró salvar la vida de 9 de cada 10 pacientes que ingresaron por COVID-19, lo que permitió posicionar a Jalisco con una tasa de letalidad muy inferior a la de la media nacional. 14. Como muestra de lo anterior, cabe destacar que Jalisco se convirtió en la entidad con mejor desempeño en disminución de la mortalidad por casos de COVID-19, pues a pesar de contar con 6.6% de la población total de México y una de las áreas metropolitanas más grandes del país, solo registró el 5.6% de las muertes confirmadas por esta enfermedad. 18. Con la finalidad de reconocer el trabajo realizado durante la pandemia de COVID-19, diversas instituciones y universidades en diferentes partes del mundo han realizado cápsulas del tiempo que permitan dar testimonio de lo vivido durante la emergencia sanitaria, a efecto de que generaciones futuras puedan conocer la manera en que la humanidad hizo frente a uno de los mayores retos que ha experimentado durante el siglo XXI. 20. En este orden de ideas, se considera que la implementación por parte de la Universidad de Guadalajara de una cápsula del tiempo en la que se depositen diversos objetos, documentos, fotografías y demás elementos relacionados con las acciones realizadas durante la pandemia permitiría servir como un reconocimiento público que se preserve en la memoria colectiva durante el tiempo para dar testimonio de las contribuciones realizadas por la comunidad universitaria de los hospitales civiles de Guadalajara durante la pandemia de COVID-19. Resolutivos. Primero, se aprueba que la Universidad de Guadalajara realice un reconocimiento en conmemoración del tercer aniversario del combate a la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19. Segundo, el reconocimiento implicará las siguientes acciones institucionales. A. Crear una cápsula del tiempo que se llenará de objetos, documentos, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, fotografías y demás objetos o elementos que sirvan para dar testimonio de las acciones que llevaron a cabo la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles de Guadalajara para combatir la pandemia de la enfermedad COVID-19. Para que se lleve a cabo el reconocimiento público a través de la cápsula del tiempo, deberá observarse lo siguiente. 2. La Rectoría General establecerá el diseño de la cápsula del tiempo, el cual deberá permitir que algunos de los objetos contenidos en ella puedan ser visualizados por la comunidad universitaria, por la comunidad de los hospitales civiles de Guadalajara y por el público en general. 3. La presentación de la cápsula del tiempo se realizará el 13 de marzo de 2023 y su exhibición será itinerante. 4. El acto de apertura de la cápsula del tiempo se realizará en ceremonia del Honorable Consejo General Universitario el día 13 de marzo de 2040. 4. De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara y en virtud de la necesidad de iniciar con las actividades para la creación de la cápsula del tiempo, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración, este dictamen que ya era un mandato de este mismo consejo, hacer un homenaje a toda esta comunidad, que fue una propuesta que se hizo. Pero bueno, a su consideración, si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Bueno, a Carla, en Cualtos, la rectora Carla Planter.
Así es, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. A mí me gustaría abordar un poco más y explicar un poco más el sentido de este memorial que se hace. Responde uno a, como bien se explicó ahí en el dictamen, hacer un reconocimiento a todas las personas involucradas en estas grandes 9 acciones que se plantean y que se incluyen todas las actividades puntuales que hizo la Universidad de Guadalajara a lo largo de estos más de 2 años. Por un lado es este reconocimiento y la importancia de dejar algo para las futuras generaciones como un tema de memoria, ¿no? Que se recuerden a través de documentos, a través de objetos que puedan ejemplificar y puedan demostrar y puedan simbolizar también todo el trabajo que hizo la Universidad de Guadalajara en uno de los momentos más importantes y cruciales en la historia de la humanidad y la manera en cómo enfrentó esta institución ese problema, cómo salió de las aulas, de los laboratorios para hacerle frente, atendió a su sociedad. Y entonces, bueno, nos parecía que era muy importante hacer este memorial. Por un lado, un ejercicio de memoria y responde también a la solicitud hecha por este Honorable Consejo General Universitario en la sesión anterior, en donde se planteaba la necesidad de tener algo que hiciera justamente eso, un reconocimiento al trabajo realizado. Entonces, son estos dos elementos que se conjugan, por un lado el mandato de este Consejo General Universitario y por otro la necesidad del reconocimiento. Y es que se presenta ahora una cápsula del tiempo que es novedosa. ¿En qué sentido? ¿Qué es itinerante? ¿Y por qué es itinerante? Porque la universidad, en virtud de que está distribuida en todo el estado a través de sus centros universitarios y sus preparatorias, es importante que sean reconocidas también todas estas instancias que participaron. Entonces, la idea es que la cápsula del tiempo que va a estar cerrada, es decir, no se sabe qué es lo que contendrá, estará viajando a cada uno de los espacios alrededor de todo el estado, también, por supuesto, a los hospitales civiles. Ustedes lo vieron ahí en el calendario. También estará en el MUSA, en los centros universitarios, en el CEMS, como una especie también de homenaje. Es decir, la cápsula es un homenaje, la cápsula le rinde homenaje también a la comunidad de cada espacio, de cada región. Por eso se está presentando una cápsula, es un ejercicio muy creativo, distinto, ¿no?, que respete esta idea de cápsula, porque encapsula lo que está ahí adentro y no se sabrá sino hasta el 40 qué es lo que lleva, y por otro también es itinerante, sale, así como la universidad ha salido a todo el estado a través de la red y lo hizo también en este problema, en esta pandemia. La cápsula también visita todos estos espacios porque lo que busca la cápsula también es rendirle un homenaje a la comunidad. Es un homenaje de ida y vuelta. Sería eso, señor rector, lo que me gustaría a mí plantear de por qué esta cápsula del tiempo.
Muchas gracias, Carla. Sí, en verdad, a partir de esta propuesta que hubo en el Consejo de rendir un homenaje a todos los universitarios y a toda la comunidad del Hospital Civil que enfrentaron la pandemia, se conformó en la rectoría, convocamos a un equipo a pensar en cómo hacer este homenaje, y yo quiero felicitar, en especial también a la doctora Carla Planter, que participó activamente, y a todo el equipo de la rectoría, pues para pensar en un homenaje diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, como ya le dijo la rectora del Cuarto, pues es una cápsula que el día lunes 13 de marzo los invito de una vez a las 13 horas. Estaremos cerrando esa cápsula. Recordar que el 13 de marzo fue la fecha en que suspendimos actividades y es simbólica, por eso queremos aprovechar que este 13 de marzo la cápsula se cierre. Y bueno, empezará en el Museo de las Artes, estará hasta el 8 de marzo del 2024 y de ahí se va al CUAD, recorre toda la red año con año hasta que en el 2039 visite los hospitales civiles y el 2040 regrese al Paraninfo a ser abierto por quién sabe qué rector o qué rectora, ¿no? Y que se abra y se recuerde a esta generación de universitarios que estuvieron dispuestos a salir a la calle cuando estábamos viviendo un momento difícil. Entonces, felicidades, Carla, felicidades a todo el equipo que participó. Y bueno, pues a su consideración que se apruebe este dictamen y que el lunes, en caso de ser aprobado, nos acompañen a las 13 horas a cerrar esa cápsula que se abrirá para conmemorar los 20 años. Fue el 13 de marzo del 2020 cuando nos regresamos a casa y el 13 de marzo del 2040 se vuelva a abrir. Si no hay ningún otro comentario, pasamos a la votación de este dictamen. Con 157 votos a favor, 0 abstención y 0 en contra, se aprueba este dictamen, este bonito dictamen. Pasamos al que sigue.
Con mucho gusto. Dictamen número 1, diagonal 2023, diagonal 019. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnada una propuesta del rector general de la Universidad de Guadalajara, mediante el cual se propone la creación del Plan de Estudios de Ingeniería en Biotecnología para operar en la modalidad dual bajo el sistema de créditos en el Centro Universitario de Tlajomulco a partir del ciclo escolar 2023-B. Resolutivos. Primero, se crea el Plan de Estudios de Ingeniería en Biotecnología para operar en la modalidad dual bajo el sistema de créditos en el Centro Universitario de Tlajomulco a partir del ciclo escolar 2023-B. Decimo quinto, de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
a su consideración este dictamen que nos envía también el Centro Universitario de Tlajomulco. Si hubiera alguna opinión. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación en el sistema electrónico. Con 159 votos, 157 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se aprueba este dictamen. Pasamos al último dictamen
número. Sí, el último de educación. Dictamen número primero, diagonal 2023, diagonal 020. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnada una propuesta del Rector General de la Universidad de Guadalajara, mediante la cual se propone la creación del Plan de Estudios de Ingeniería en Diseño Industrial para operar en la modalidad dual bajo el sistema de créditos en el Centro Universitario de Tlajomulco a partir del ciclo escolar 2023-B. Resolutivos. Primero, se crea el Plan de Estudios de Ingeniería en Diseño Industrial para operar en la modalidad dual bajo el sistema de créditos en el Centro Universitario de Tlajomulco a partir del ciclo escolar 2023-B. Décimo quinto, de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración, ese dictamen, por si hubiera alguna opinión. De no haber ninguna opinión, pasamos a la votación electrónica. Con 158 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba este dictamen. Felicidades a la comunidad de Cutlajumulco, que con esto estamos aprobando 3 nuevos planes de estudio, todos bajo el formato dual, y eso demuestra una vez más que también la universidad llega a aprender. Creo que la Universidad Politécnica nos dejó un avance de cómo se puede trabajar bajo un modelo dual, y llegó el Cutlajumulco a adaptarse también a los aprendizajes que ya había en la Universidad Politécnica, la zona metropolitana, y eso nos va a permitir explorar una nueva modalidad de enseñanza en donde la vinculación con la industria y con la empresa se vuelve parte de los créditos, y eso, pues creo que esa congruencia con nuestro lema de piensa y trabaja, ¿no? Teoría y praxis. Y bueno, pues un fuerte aplauso al Cutlajumulco por estos 3 nuevos programas que, siendo tan joven, ya está innovando. Pasamos a los dictámenes de Educación y Hacienda.
Con mucho gusto, presidente. Dictamen número primero, diagonal 2023, diagonal 004. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen CC diagonal 117 diagonal 2021 de fecha 24 de febrero de 2021 en el que el Consejo del Centro Universitario del Sur propone crear el programa académico de la maestría en ciencias en producción apícola a partir del ciclo escolar 2023-B. Resolutivos. Primero, se crea el programa académico de la maestría en ciencias en producción apícola de la red universitaria teniendo como sede al Centro Universitario del Sur a partir del ciclo escolar 2023-B. Décimo cuarto, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica y debido a la necesidad de publicar la convocatoria, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración, este dictamen de creación de un programa académico de maestría, si hubiera alguna opinión. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación en el sistema electrónico. Con 150 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba este dictamen. Pasamos al siguiente.
Dictamen número 1, diagonal 2023, diagonal 015. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen número 1, diagonal 276, diagonal 2022, en el que el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas propone la creación del Instituto de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara, IMUS. Resolutivos. Primero, se crea el Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara, IMUS, adscrito al Departamento de Métodos Cuantitativos de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Quinto, ejecutas el presente dictamen en los términos de la fracción segunda del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
A su consideración este dictamen que nos envía el CUSEA. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación. Con 150 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, se aprueba este dictamen. Pasamos al siguiente.
Dictamen número 1, diagonal 2023, diagonal 016. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen 1, diagonal 283, diagonal 2022, del 24 de noviembre del 2022, mediante el cual el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas propone la creación del Plan de Estudios del Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información bajo el sistema de créditos en las modalidades escolarizada para impartirse en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a partir de la aprobación del presente dictamen. Resolutivos. Primero, se crea el Plan de Estudios del Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información para operar en las modalidades escolarizada bajo el sistema de créditos para impartirse en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a partir de la aprobación del presente dictamen. Décimo cuarto, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna opinión. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación del dictamen. Con 156 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba este dictamen. Pasamos al último dictamen de la Comisión de Educación y Hacienda.
Dictamen número 1, diagonal 2023, diagonal 017. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen 797, diagonal 2022, del 5 de octubre del 2022, mediante el cual el Consejo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud propone la creación del programa de nivelación de la licenciatura en terapia física bajo el sistema de créditos en la modalidad escolarizada y o mixta a partir del ciclo escolar 2023-B. Resolutivos. Primero, se crea el programa de nivelación de la licenciatura en terapia física para operar en la modalidad escolarizada y o mixta bajo el sistema de créditos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud a partir del ciclo escolar 2023-B. Décimo cuarto, ejecutes el presente dictamen en los términos de la fracción segunda del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna opinión o comentario. De no haber ninguna opinión, procedemos a la votación en el sistema electrónico. Con 157 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba este dictamen. Pasaremos ahora a un dictamen que nos envían las Comisiones Conjuntas de Educación, Hacienda y Normatividad.
Con mucho gusto. Dictamen número 1, diagonal 2023, diagonal 005. A estas comisiones permanentes de Educación, de Hacienda y de Normatividad ha sido turnado el dictamen CB-CC-9-114-2022 del 25 de agosto del 2022, mediante el cual el Consejo del Centro Universitario de Los Valles propone abrir el plan de estudios de la carrera de médico cirujano y partero bajo el sistema de créditos en la modalidad escolarizada a partir del ciclo escolar 2023B. Resolutivos. Primero, se abre el plan de estudios de la carrera de médico cirujano y partero para operar en la modalidad escolarizada bajo el sistema de créditos en el Centro Universitario de Los Valles a partir del ciclo escolar 2023B. Octavo, de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración, este importante dictamen. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación en el sistema electrónico. Con 157 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, se aprueba este dictamen. Y aprovecho para felicitar a la comunidad del CU Valles por este gran reto. Yo creo que hoy es un día de fiesta en la región Valles, que llegue el programa educativo de médico cirujano a una región siempre es una de las noticias más bien recibidas. Entonces, un aplauso al CU Valles por esta valiente decisión. Bueno, pasamos a los siguientes dictámenes que son de la Comisión de Hacienda.
Correcto. Informar a esta presidencia que el siguiente dictamen, para ser aprobado, necesita el voto de 2/3 partes de los miembros de este Consejo. Dictamen número 2/2023-002. A esta Comisión Permanente de Hacienda ha sido turnada por el rector general de esta Casa de Estudios una propuesta en la cual se plantea autorizar la desincorporación y posterior donación de una porción de terreno, 102.11 metros cuadrados, del predio denominado El Disparate, propiedad de la Universidad de Guadalajara, al Ayuntamiento de Guadalajara, la cual será destinada para la adecuación de la infraestructura necesaria de la vialidad denominada Avenida Troncal Huentitán. Resolutivos. Primero, se aprueba la desincorporación y donación de una porción de terreno, 102.11 metros cuadrados, del predio denominado El Disparate, propiedad de la Universidad de Guadalajara, al Ayuntamiento de Guadalajara, la cual será destinada para la adecuación de la infraestructura necesaria de la vialidad denominada Avenida Troncal Huentitán, cuyas medidas y linderos se encuentran georreferenciadas en el anexo 1 y su valor comercial es de 461 mil pesos con 0 centavos. Tercero, ejecútese el presente dictamen de conformidad a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 35 de la Ley Orgánica.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna opinión. Bueno, de no haber ninguna opinión, procedemos a la votación. No sin antes decir que es una donación necesaria que necesitamos para una infraestructura vial y que eso va a permitir el acceso al importante predio que tiene la Universidad de Guadalajara para poder desarrollar el proyecto del Jardín Botánico que esperemos pronto sea una realidad para la ciudad. Entonces, pasamos a la votación. Para este dictamen se necesita mayoría calificada, que son 131 votos los que necesitamos. Con 152 votos a favor, 2 en contra y una abstención, bueno, 155 votos a favor, 2 en contra y una abstención, se aprueba este dictamen. Pasaríamos a los últimos dictámenes que envía la No, seguimos en Hacienda todavía, perdón.
Correcto, sí.
Sí, tenemos 4 dictámenes de Hacienda. Pasamos al que sigue.
Dictamen número 2, /2023/007. A esta Comisión Permanente de Hacienda ha sido turnada por el rector general de esta Casa de Estudios una propuesta en la cual se plantea autorizar la disolución y liquidación de la asociación civil denominada Patronato del Centro Universitario Regional del Sur de Jalisco de la Universidad de Guadalajara, Asociación Civil. Resolutivos. Primero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara y demás normatividad aplicable, se aprueba la disolución del Patronato del Centro Universitario Regional del Sur de Jalisco de la Universidad de Guadalajara, Asociación Civil. Segundo, en consecuencia y en virtud de que no existe patrimonio por liquidar, se aprueba la liquidación del Patronato del Centro Universitario Regional del Sur de Jalisco de la Universidad de Guadalajara, Asociación Civil. Quinto, ejecútese el presente dictamen de conformidad con lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna opinión. De no haber ningún comentario, procedemos. Aquí, perdón, el consejero Max. Si me permite, si me ayudan con un micrófono acá en la sala. ¿Me presta el suyo, doctor?
Sí, con la venia del Honorable Consejo General Universitario, solo preguntar a los argumentos y los fundamentos respecto a que una asociación civil del patronato se extinga en un centro universitario, porque sabemos pues que son realmente los motores iniciales de la red universitaria. Me gustaría saberlo.
Sí, si me permite, sí, adelante, la presidencia, a reserva de, con mucho gusto, enviar los detalles al consejero Lomelí o a quien quisiera tenerlos a la vista. Es una solicitud que hace el propio centro universitario, toda vez que desde que se constituyó tiene varios años, más de 10, creo que 20, que no sesiona. La mayoría de quienes integraron en su momento el patronato, entendemos ya, incluso fallecieron. Es decir, pues el patronato existe o existía en un acta constitutiva, pero en los hechos no opera. Y entiendo que el centro universitario está trabajando para la renovación de un patronato, pero en este caso pues prácticamente no hay ni siquiera condiciones para convocar una asamblea porque ya no hay integrantes. Entiendo que esa es la solicitud que envió a comisiones el centro universitario y el motivo principal, ¿no?, para la disolución, es decir, para que no quede salud, consejera, para que no quede, permítanme usar la expresión, pues suelto un organismo jurídicamente hablando, porque nuestra norma contempla esta atribución, digamos, de solicitar la disolución en diferentes supuestos, pero en este caso el supuesto que aplica es la inexistencia del patronato en términos reales. Adelante.
Yo, sin el ánimo de abrir ningún debate, solo creo que el espíritu pues de los patronatos está bien claro, y yo creo que también el impulso de los directivos de la Universidad de Guadalajara, los académicos, estudiantes, es también empujar esas iniciativas y no dejarlas acéfalas, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Muchas gracias.
Okay. Muchas gracias. No sé si alguien más. Bueno, una vez clarificado las razones de por qué la extinción de este patronato, que materialmente pues ya es inexistente realmente, pasamos a la votación de este dictamen que nos pide el Centro Universitario del Sur.
Y entiendo, perdón, en el chat, sí, que Culagos desea participar. ¿Es correcto en este punto, Culagos? Sí, parece, sí, que sí.
Parece antes que sí. Entonces nos vamos hasta el Centro Universitario de los Lagos, que ahí tenemos consejeros de varios centros.
Rector, Tonati Bravo, quien solicitó la palabra.
Adelante, maestro Tonatiuh, desde el lado, sí, de Moreno.
Estando de acuerdo en términos generales en este dictamen, solamente me preguntaría, o sea, las asociaciones civiles son entidades sujetas a derecho civil. Se constituyen y se registran a través de un comité técnico y de sus propios órganos. por lo tanto su disolución tendría que ser materia de derecho civil separada de la universidad. Los integrantes que queden lo pueden resolver por ellos mismos. Lo que quizás el dictamen pudiera contener es que deja de tener un reconocimiento esa figura como asociación civil de una relación con el patronato contemplada a través de uno de los artículos de la ley orgánica, en los que habla de que la universidad puede tener fundaciones, asociaciones civiles, patronatos, etcétera, que coadyuven con su ánimo. Entonces, mi observación es solamente para que se revisara la precisión jurídica que debe usarse y no se use el concepto de extinción que es aplicado a una dependencia de la universidad. Una dependencia de la universidad sí se extingue, pero una figura de ACE por sí misma, la universidad o el Consejo Universitario no tendría atribuciones jurídicas para disolverla. Para lo que sí tendría atribuciones es para ya no tener relaciones con ella en los términos de la ley orgánica. Entonces, solamente es una cuestión del verbo extinguir. Es decir, si se extingue la ACE o lo que se extingue es la relación con esa ACE, es solamente para efectos de que el dictamen vaya correctamente escrito. Esa mi duda u observación que yo quisiera comentar y muchas gracias.
Muy bien. Bueno, sí, vamos revisando bien esa precisión. Nomás lo que se aprueba es la disolución del patronato y en el resolutivo tercero dice: instruyase a la oficina de la Abogacía General para que con el apoyo del Centro Ministerio del Sur realice todos los trámites y gestiones necesarias para ejecutar el presente dictamen. Entonces, lo que entiendo es que ahorita estamos dando la autorización de que se pueda tramitar la disolución ante la instancia que corresponda, ¿no? Creo que ese es el espíritu, o sea, es aprobar que el Centro Ministerio del Sur, a través de la Oficina de la Abogacía General, pueda efectivamente acudir al derecho civil a disolver esto. Entonces, que revisemos si se necesita clarificar más eso. Pero bueno, el secretario general quiere hacer uso de la palabra.
Sí, bueno, básicamente es lo que comenta esta presidencia y viene en el resolutivo tercero que acaba de leer. El paso uno es la disolución aprobada por este máximo órgano de gobierno y con ello, a través de la Oficina de la Abogacía General, se harán los trámites ante la autoridad competente externa para la extinción, ¿no? Con base a nuestra propia norma, efectivamente, que es el artículo 108. Nada más no encuentro en el punto específico donde se señala esto último, pero sí está citado en el primer resolutivo. Entonces, es el orden de las cosas. Así
sí,
es.
Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que es lo correcto, lo que comenta el maestro. Nosotros no disolvemos una asociación, pero sí tenemos que autorizarle al Centro Ministerio Civil del Sur que la pueda disolver, ¿no? Entiendo que lo que estamos autorizando es que ellos puedan hacer los trámites para lo que proceda. Pero que revisemos, de todos modos, la redacción final de si el verbo disolución, o sea, el verbo disolver es el correcto para este dictamen.
Perdón, nada más para citar, ya me lo mandaron, la Universidad de Guadalajara, por acuerdo del Honorable Consejo General Universitario, podrá solicitar la disolución de las asociaciones, sociedades y demás personas jurídicas que se constituyan para la obtención de recursos complementarios en los siguientes casos. A. Cuando no cumpla con el fin para el que fue creado o cuando realice actividades distintas al objeto de su creación. B. Cuando no cumpla con los lineamientos establecidos por la universidad. Y C. Cuando los recursos económicos y materiales que obtenga no se destinen a la Universidad de Guadalajara. Eso por un lado, ¿no? Nada más para citar la parte normativa. Y me pasaron también información en relación a los motivos por los que se solicita la disolución. Es porque tiene 22 años sin funcionar, no hay reuniones, por lo cual el centro no ha podido allegarse de recursos adicionales y la solicitud de extinción, bueno, disolución y posterior extinción de este patronato es para que se pueda liberar el nombre y constituir otro y sobre todo que no haya dos patronatos legalmente constituidos y vigentes. Y pues para efecto de allegarse de recursos, precisamente sí. Para lograr esos objetivos, están haciendo este procedimiento y entonces perfecto. Poderlo lograr. Así bueno, es.
Si les parece, yo haría una propuesta que en el resolutivo primero, que dice se aprueba la disolución, lo que se diga es se aprueba, se solicite la disolución. O sea, que nomás quede claro que no estamos aprobando disolver, sino la solicitud de disolución, ¿no? O sea, entonces, no sé si el maestro Bravo le haga sentido, sí, esta propuesta, ¿no?
Que quede, sí, claro, me parece que, muy bien. Sí. Me parece que es lo correcto. Creo que mejora. Y resuelve la duda que me generaba. Así, perfecto, que muchas gracias, rector.
Sí, creo que con eso tienen razón. Hay que ser más claros. Si la disolución no se aprueba aquí. Aquí se aprueba que se solicite la disolución, ¿no? Entonces, si con esta propuesta de redacción les hace sentido a los consejeros, con ese cambio les pido que manifestemos nuestro voto en el sistema electrónico. Con 137 votos a favor, 0 en contra y una abstención, se aprueba este dictamen con la modificación que se comentó en el pleno.
Correcto.
Pasamos al siguiente.
Dictamen número 2, diagonal 2023, diagonal 021. Esta Comisión Permanente de Hacienda propone a su atenta consideración la cuenta universitaria, incluyendo el dictamen de auditoría externa sobre la información contable que la conforma, correspondiente al ejercicio 2022. Resolutivos. Primero, se aprueba la información financiera elaborada por la Dirección de Finanzas que integra la cuenta universitaria con base a la opinión expresada por los auditores externos del despacho Gosler SC, que contiene los estados financieros contables, presupuestarios y programáticos y sus notas con el propósito de finiquitar el ejercicio presupuestal 2022. Segundo, se acuerda auditar la cuenta universitaria del ejercicio presupuestal de 2023, correspondiendo a la Comisión Permanente de Hacienda elegir el despacho de auditores externos. Tercero, la Contraloría General deberá dar seguimiento a los hallazgos que determine el despacho auditor por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 para que en lo conducente sean atendidas por las instancias universitarias correspondientes. Sexto, ejecútese el presente dictamen en los términos de la fracción segunda, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna opinión. Es un dictamen que justo es lo que nos obligaba a sesionar el día de hoy. Tenemos que aprobar la cuenta universitaria, ¿no? Y poderla tener. Si no hubiera ninguna opinión, entonces pasamos a la votación de este dictamen. Con 152 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la cuenta universitaria. Pasamos al siguiente dictamen.
Dictamen número 2, diagonal 2023, diagonal 022. A esta Comisión Permanente de Hacienda ha sido turnada por el Rector General una propuesta para aprobar el Plan de Austeridad y Ahorro 2023 de la Universidad de Guadalajara, misma que se dictamina conforme a los siguientes antecedentes. 10. De igual forma, la universidad, comprometida con la rendición de cuentas, ha facilitado exhaustivamente los procesos de fiscalización y las revisiones que desde el año 2012 ha llevado a cabo la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco desde el año 2014. También ha sido fiscalizada por el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la matrícula ha sido auditada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior. Adicionalmente, un despacho externo audita cada año el ejercicio fiscal correspondiente y dictamina la cuenta universitaria. Los resultados de estos ejercicios de fiscalización de cuentas son públicos. 11. Por otro lado, la Universidad de Guadalajara tiene el subsidio ordinario federal por alumno más bajo entre las universidades públicas estatales. A pesar de ello, esta casa de estudio ha mantenido un ritmo de crecimiento que le permite tener un liderazgo a nivel nacional en aumento de matrícula, sin comprometer la calidad educativa. Lo anterior solo se puede lograr siendo altamente eficientes en el ejercicio del gasto. 12. Además, es importante tomar en consideración que en el ejercicio 2023, la Universidad de Guadalajara recibió solo un crecimiento del 6.2%, quedando por debajo de la inflación del 2022, que fue del 7.8%. 14. Aún con este contexto adverso, se proponen una serie de medidas adicionales para seguir promoviendo el ahorro y eficiencia del gasto universitario, mejorando el uso de los recursos y su impacto en las funciones sustantivas. Resolutivos. Primero, se aprueba el Plan de Austeridad y Ahorro 2023 de la Universidad de Guadalajara, aplicable a toda la red universitaria, mismo que se compone de las siguientes medidas que permiten racionalizar el gasto institucional de acuerdo a criterios de austeridad y eficiencia, sin afectar el adecuado desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. Segundo, las economías logradas se destinarán a dar continuidad al ritmo de incremento en la matrícula de educación media superior, técnico superior, superior y posgrado, la mejora de la calidad educativa y los requerimientos que de ellos se desprendan. La universidad mantendrá el diagnóstico sobre su estructura orgánica que permita eficientar el ejercicio de su presupuesto, simplificar sus procesos internos y priorizar aquellos que se relacionen directamente con las funciones sustantivas. Séptimo, ejecútese el presente dictamen en los términos de la fracción segunda, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
A su consideración este dictamen, donde se aprueba una vez más un plan de austeridad y ahorro, que verdaderamente creo que ha sido clave, ¿no?, para esta universidad, para enfrentar los difíciles retos financieros que a los que hemos sido sometidos en los últimos 4 años. Y que, bueno, pues yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo siempre de austeridad y seguir generando iniciativas que prioricen el gasto de la mejor manera. Si hubiera alguna opinión respecto a este dictamen. De no haber ningún comentario, pasamos a la votación electrónica. Con 151 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprueba este dictamen. Pasamos a los dictámenes ya de la última comisión, que es de condonaciones y becas. Generalmente en estos dictámenes los hacemos en paquete, pero como estos son 2 becas que se modificaron sus condiciones, son del año pasado, realmente fueron aprobadas, pero por las fechas en que fue aprobado el Consejo, los beneficiarios tuvieron que mover su calendario y hacer un ajuste y se trasladaron. Entonces, al ser solo 2 solicitudes que realmente venían aprobadas por la comisión desde la convocatoria del año pasado, pues le pide al secretario que mejor desahoguemos una por una para será más fácil, ¿no? Adelante, secretario.
Con mucho gusto, presidente. Dictamen número 5, diagonal 2023, diagonal 013. Se prorroga la beca crédito completa para que Mariana Alejandra Servín Herrera obtenga el grado de máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, España, a partir del 1 de febrero al 30 de junio de 2023.
A su consideración este dictamen de prórroga. De no haber ningún comentario, pasamos a la votación. Con 150 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba este dictamen. Pasamos al último dictamen del día.
Dictamen número 5, diagonal 2023, diagonal 014. Se autoriza el cambio de fecha de inicio y término del programa de estudios a Viridiana Cuevas Horta, por lo que se aprueba la modificación del resolutivo segundo del dictamen 5, diagonal 2022, diagonal 486, mediante el cual se otorga beca crédito completo a Viridiana Cuevas Horta para iniciar el programa de máster universitario en estudios avanzados en derechos humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna opinión. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación. Con 151 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba este dictamen. Bueno, con esto terminaremos el punto número 3, que son los dictámenes que nos envían las comisiones de este honorable consejo, y pasaríamos al punto 4, que es el de asuntos varios. Si hubiera algún tema que algún consejero quisiera listar, como lo hacemos en cada sesión, hacemos la lista y después los desahogamos, ¿no? Si alguien tuviera algún punto que saber, el consejero Max Domelí aquí, ¿alguien más?
¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema?
El tema es el pronunciamiento que hizo el rector respecto a, bueno, como la universidad estamos en un estado de, se había declarado el Consejo General Universitario respecto a las represalias que está tomando el gobierno del estado. Hay un pronunciamiento de usted en redes sociales que me gustaría que en asuntos varios se trataran.
Okay. El tema más. Con todo gusto. El consejero Jesús Becerra también. ¿Para qué asunto, Jesús?
La auditoría a la cuenta 2021 de la Universidad de Guadalajara.
Ok, auditoría a la cuenta 2021. ¿Alguien más?
Pues no hay nada en el chat.
Creo que serían todos.
Correcto.
Ok, entonces quedan enlistados estos dos puntos y con eso terminaríamos los asuntos varios. Entonces, adelante el consejero Max Lomelí.
Sí, con el permiso de este honorable Consejo General Universitario, sobre todo porque hay un pronunciamiento que hace nuestro rector general respecto a la fabricación de carpetas de investigación, que el año pasado se nos hubiera parecido a lo mejor de nuestra parte que hicimos, por ejemplo, una apreciación respecto a la carpeta que le fabricaron al compañero Javier Armenta, que finalmente resultó ser cierto, y ahora el pronunciamiento que hizo nuestro rector, lo estuvimos muy atentos, señor rector, y nos llama mucho la atención de la manera en que lo quieren hacer. Lo que usted ha expresado también no es desconocido para la comunidad universitaria, y a nosotros ofrecerle todo nuestro respaldo, señor rector.
Gracias.
Nosotros no vamos a permitir que fabriquen a sus espaldas, a las espaldas de cualquier universitario, carpetas de investigación para amagar, para presionar o para negociar, que sería indigno además la manera en que lo están haciendo. Con ese atropello nosotros no lo vamos a permitir. Por eso yo me gustaría escuchar un pronunciamiento de usted, rector, más que también usted sienta pues este respaldo, y no sé si la comunidad universitaria también en ese punto de vista. Me gustaría escuchar algunos pronunciamientos.
Sí, bueno, no, con todo gusto, claro, porque efectivamente en mis redes sociales he publicado información fidedigna que nos ha llegado. Efectivamente siguen desde el gobierno del estado intentando fabricar expedientes. Lo hice hace algunos años con el tema de pensiones del estado, donde tuve información que los abogados estaban tratando de generar algunas maniobras políticas para decir que yo tuve que algo que ver en el tema de pensiones. Lo hice público en mis redes. En su momento hubo detenidos por este asunto. Sé que los abogados del detenido lo propusieron, que el gobierno escuchó las propuestas, y al final no sucedió, afortunadamente. Pero desde esa primera vez fue la misma maniobra, ¿no? Tratar de utilizar los criterios de oportunidad como un mecanismo ahora de impunidad hacia los que cometen los delitos, acusando a personajes políticos para falsear. Y eso es hacer uso político de la justicia, y se logra todo lo contrario, ¿no? Lo que generas es impunidad para quien cometió la infracción. Y el más reciente es otro caso que lleva años una investigación que tiene que ver con la Comisión Estatal del Agua, ¿no? Que parece que hay unas denuncias de mal uso de recursos, y lo único que coincide con lo que yo tengo que ver en ese asunto es que yo era secretario de Finanzas el año en que se le transfirió ese dinero a la Comisión Estatal del Agua. Pero el secretario de Finanzas no es responsable del ejercicio del gasto de los organismos públicos descentralizados. O sea, es como si hoy en la universidad se hiciera mal uso de los recursos y Juan Partida fuera el responsable. O sea, el ejecutor del gasto es el responsable del buen ejercicio del gasto. Bueno, una investigación que lleva 4 años, donde ya me puse a estudiar todo el expediente, he perdido mucho tiempo porque sé que efectivamente se le pidió a uno de los detenidos que ya estaba en Puente Grande por este asunto. Un jueves se le llevan documentos a firmar donde se le pide que si él me menciona en este expediente, se le dará la libertad para que enfrente su caso en libertad. Firmó los documentos, sabemos, no sabemos qué firmó, exactamente cuál es su declaración, pero sabemos que en la Fiscalía Anticorrupción han estado recibiendo a los abogados de este detenido, tratando de redactar juntos, fíjense lo grave, los abogados de este detenido en la Fiscalía Anticorrupción están redactando la declaración donde me quieren mencionar y donde tengo información fidedigna que lo que se está pidiendo es un criterio de oportunidad en donde si me menciona tendrá facilidades, ¿no? Yo quiero decirle a este consejo que deben de estar muy tranquilos y que yo duermo muy tranquilo, porque todos los acuerdos con los que se hizo la ampliación a la Comisión Estatal del Agua los tengo en mi poder, y quien tiene las facultades de ampliar el presupuesto es el Ejecutivo del Estado, y yo fui mandatado por el Ejecutivo del Estado a hacer mi trabajo como Secretario de Finanzas. El ejercicio del gasto es responsabilidad del ente que ejecuta el gasto. La única coincidencia que tienen es que yo era Secretario de Finanzas en un caso que se dio en un OPD del Estado. Por lo tanto, el manejo político que se le quiera dar, tengo claros y tengo documentados las reuniones que han tenido los abogados con el fiscal anticorrupción. Tengo claro que el gobernador y el ejecutivo están presionando al fiscal para que se amplíe la declaración. O sea, 4 años después van a ampliar una declaración de un detenido, en donde 4 años después me van a mencionar. Ese detenido gozó de libertad a los 4 días de que le piden firmar documentos, y ahora resulta que lo que se intenta es manchar mi nombre, como ya lo hicieron en el 2015 por unas iPads que ni siquiera compró el gobierno, pero este gobierno y el alfarismo han entendido muy bien que una mentira repetida miles de veces genera daño. Yo lo que les quiero decir, y desde aquí aprovecho, es que no voy a permitir que 2 veces en mi vida me vuelvan a hacer lo mismo. Porque además de un personaje político, soy un ser humano y tengo familia. Y mi familia ya soportó una vez una guerra sucia con mentiras. No lo vamos a volver a permitir. Porque un medio de comunicación documentó perfectamente cómo en 2015 yo fui víctima de una guerra sucia, donde le invirtieron millones de pesos en redes sociales para acabar con mi imagen. Y casi lo logran, pero afortunadamente la vida me dio una oportunidad de reinventarme, de irme a Tonalá y de hoy ser rector. Pero debe saber toda la comunidad universitaria que tienen un rector que fue un secretario de finanzas honesto, que en su vida hizo un negocio, que fue un gran secretario de finanzas porque recibí un estado en default, pagando los intereses más altos que se deben de pagar en los 23 créditos que tenía Jalisco, y yo entregué el estado de Jalisco saneado. Hice los planes de austeridad más agresivos como secretario de finanzas, como los he hecho como rector. Y lo único que yo hice en el caso del CEA fue una ampliación de dinero que es facultad del Ejecutivo y que él me mandató a hacer. Por lo tanto, el ejercicio de ese gasto no es responsabilidad del secretario de finanzas. Imagínense que Juan Partida fuera responsable del ejercicio del gasto de todos los OPDs. Los secretarios de finanzas somos responsables de las ampliaciones, de que el recurso exista y que la partida a la que va sea de ampliación automática, o sea que el Congreso del Estado haya permitido que esa partida reciba dinero. En todas las ampliaciones que yo hice se cumple. No, la que me sigue preocupando es la de los 140 millones de pesos que hicieron, donde nos quitaron a nosotros 140 millones de pesos para mandárselos a la CIOP. Eso sí es un desvío de recursos. Eso sí no lo puede hacer un secretario de finanzas ni una directora de programación y presupuesto. Y ellos sí lo han hecho. Quiero que toda la comunidad esté tranquila, que que lo único de lo que nos debemos de preocupar es de la injusticia, del uso del poder judicial y del desequilibrio de poderes que hay en Jalisco. Eso sí nos debe de preocupar, que se utilice al Poder Judicial como se utilizó con nuestros tres estudiantes, que se utilice el Poder Judicial y los criterios de oportunidad para sacar a los culpables de la cárcel y meter a inocentes. Ahora resulta que los criterios de oportunidad van a usarse para hacer política y para generar impunidad e injusticia. Entonces, consejero Max, gracias por manifestarme su apoyo y sí decirles, sí necesito todo el apoyo y toda la solidaridad de la universidad, pero que tengan la tranquilidad de que yo me conduje siempre con estricto apego a derecho y que fui un secretario de finanzas honesto, que sigue viviendo de su trabajo y que duermo muy tranquilo. Pero también he sido víctima de este mismo grupo que hoy gobierna Jalisco, de campañas de guerra sucia que acaban con la imagen de alguien a través de millones de pesos que siguen invirtiendo en redes sociales y que también tengo documentación de cómo hacen esos manejos en cuentas en el extranjero para pagar la guerra sucia. Y ya una vez permití, o no permití, tuve que esperar que me lo hicieran, ¿no? Espero que no se atrevan a hacerlo una segunda vez porque verdaderamente es terrible que la política se haga usando al Poder Judicial, a la Fiscalía Anticorrupción, que los funcionarios del Estado se sientan presionados por el gobernador para hacer cosas que no quieren hacer. Y eso sí sucede. El juez que detuvo a los estudiantes no quería hacer lo que hizo, pero lo obligaron. Entonces también me queda claro que en este estado, desde Casa Jalisco, obligan a funcionarios a hacer cosas que no quieren hacer. Y eso tengo documentado todo, esperando el momento en que quieran jugar sucio, pues estamos listos para defendernos, ¿no? Entonces, tengan esa tranquilidad de que yo duermo muy tranquilo, pero que estemos atentos, porque ya nos tocó ver la detención ilegal e injusta de tres estudiantes. Entonces, todo puede suceder en este estado, pero esta comunidad debe estar más unida que nunca. Y vamos a salir adelante a todos estos embates e injusticias que nos está tocando vivir. Y yo nunca me he sentido solo y no me siento solo. Entonces, gracias a todos los universitarios por su cariño, por su respaldo y porque sé que me seguirán apoyando hasta el último día de abril del 2025 que yo entregue esta rectoría, ¿no? No sé si hubiera alguna otra opinión. Bueno, entonces pasamos ahora a un asunto que nos plantea el consejero. ¿Desde el punto anterior? Preguntemos.
No.
Es no, otro punto. Sigue el consejero Jesús Becerra.
Gracias. Gracias, presidente. Justo sirve de contexto la pregunta anterior y sus comentarios para lo que yo quería comentar. Porque en esta situación en la que las universidades públicas, la Universidad de Guadalajara y las universidades públicas en el país están bajo asedio ante las tentaciones particularmente del gobernador con intereses muy claros de dañar la imagen de nuestra institución, creo que cobra mucho valor el resultado de la Auditoría Superior de la Federación a esta institución. Como ha sido año con año. Una universidad, una auditoría que se resuelve sin observaciones prácticamente, ¿no? Y creo que eso la universidad es muy importante que lo dé a conocer. Por eso quiero aprovechar al Consejo General Universitario, que tiene muchos ojos y muchos oídos, para decirle a la sociedad y a la opinión pública que esta institución maneja muy bien sus gastos y sus comprobaciones, y que quede claro que a eso no le vamos a temer, porque también cada periodo de conflicto nos dicen que nos van a auditar, que la sociedad sepa que nos auditan cada año y que esta institución es de las más auditadas en el estado y en el país, y que sus cuentas siempre salen claras y sin observaciones. Entonces creo que es momento de decírselo de manera muy clara también a la sociedad. Y este consejo es una instancia que se debe de pronunciar. Felicitar a todas las instancias de la red que lograron que esa auditoría resultara sin observaciones, al contralor de la universidad, a la dirección de finanzas, a la Coordinación General de Recursos Humanos, a la CGSAI, pero a cada instancia en la red que también colaboró para que la auditoría, la cuenta pública del 2021, en la que fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación, saliera sin observaciones. Creo que es muy importante presumirlo y no estaría de mal un pronunciamiento por este Consejo General Universitario felicitando a las instancias de la red.
Muchas gracias. Bueno, me parece que importante que lo menciones, Jesús. Creo que sí vale la pena que este consejo esté informado. Efectivamente, las malas noticias se mueven muy rápido. Yo recuerdo mi primer año que la auditoría nos observó como el 104% de nuestro presupuesto, porque hasta los intereses quedaron observados. O sea, el 100% del presupuesto fuimos observados. Y la nota en los periódicos fue: observa la universidad en sus 13,000 millones, como si todo hubiera estado mal. Y fue un problema que se tuvo de trazabilidad, donde la auditoría, al ser una red, todo, es complicado. Somos la única universidad del país así, y somos difíciles hasta para ser auditados en ese sentido, porque generalmente las universidades tienen una sola cuenta ejecutora que se audita muy fácil. Todas las, digamos, hay una caja que saca todos los cheques y eso es muy fácil de auditar. La red universitaria, con su espíritu de descentralización, cada centro universitario tiene sus chequeras y hace sus pagos y sus procesos y sus licitaciones. Y eso queremos que siga siendo así. La visión de futuro de la universidad es que al revés, cada vez más descentralicemos los procesos y cada vez menos el edificio de Juárez y Enrique Calderón tenga menos procesos. La aspiración es de descentralización. Pero somos la única universidad en el país que es así. Y a la propia Auditoría Superior le cuesta trabajo entendernos, ¿no? Bueno, el primer año no se nos entendió y nos dijeron: yo no puedo hacer trazabilidad, yo te observo todo. Y las notas fueron muy duras, ¿no? Parecía como, a veces cuando dicen que te observa la Auditoría Superior algo, parece que te lo robaste. No, te está observando, que hay algo que no pudo distinguir. Pero generalmente en los medios se difunde muy rápido que observaron 100 millones, ya se los robaron. No, nomás observaron y hay que clarificar. Bueno, mi primer año sí me recibió la auditoría, ¿no? Pero hay que decirlo también con mucha claridad, los siguientes tres, llevamos 3 años con 0 observaciones, que también hicimos hacer cambios y facilitarle a la auditoría su trabajo. Y modificamos toda nuestra estructura de pagos, y aquí felicito a la Dirección de Finanzas, efectivamente, que es un trabajal el que se llevaron, pero también tenemos que adecuar nuestro sistema descentralizado, pero también ayudarle a la fiscalización a que tenga una trazabilidad más simple y nos puedan auditar más fácil. Bueno, modificamos todo nuestro sistema de pagos el primer año de mi administración para que la auditoría pueda en una sola cuenta auditarnos todo. Y a partir de ahí nos han auditado el 100% de los recursos con una trazabilidad impecable, ¿no? Eso no lo agradeció la auditoría y eso ha permitido una mejor trabajo de la Auditoría Superior hacia nosotros. Pero eso también ha implicado que llevamos 3 años consecutivos con 0 observaciones, ¿no? Y eso sí quiero felicitar a Recursos Humanos, a la Coordinación Administrativa, a la Dirección de Finanzas y al Contralor, que sin duda son las 4 dependencias que más trabajo se llevan para cuando tenemos que contestar. No tienen ni idea la cantidad de información y de horas que se dedican a hacer archivos, bases de datos, información que se le tienen que entregar a los auditores. Es muchísimo el trabajo que no se ve, pero también a toda la red universitaria, porque esto habla del ejercicio impecable que hacen todos los centros universitarios, el sistema de educación media superior, la administración central, que auditándonos el 100% de los recursos, todo, llevamos 3 años consecutivos con 0 observaciones. Entonces, un aplauso a toda la red, a toda la universidad por ese gran trabajo, ¿no? Y gracias por mencionarlo. Hagamos alguna mención de felicitación y si los sindicatos lo hacen también, se los agradeceríamos mucho, porque sí hay que sentirnos orgullosos y hay que difundir las buenas noticias.
En este mismo punto, presidente, el maestro José Manuel Jurado Parres quiere intervenir del SEMS.
Adelante, maestro Jurado.
Con su permiso, señor presidente, y de todo el honorable Consejo General Universitario. En primer lugar, si a un universitario lo tocan, lo ofenden, lo calumnian o lo dañan, nos ofenden, nos calumnian y nos dañan a todos, porque estamos unidos y sabemos cuáles son nuestros deberes. Señor rector, señor presidente, en la Universidad de Guadalajara, y usted ha sido un ejemplo, sí sabemos respetar la investidura de quien tiene la más alta responsabilidad unipersonal, que es el rector general de la Universidad de Guadalajara. Igualmente de todos los funcionarios que tienen deberes y responsabilidades en la universidad. Es verdaderamente indignante, pero además, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar cuando entonces la ley no se respeta? Cuando todo lo que está documentado da evidencia de la transparencia y del decoro con lo que la comunidad universitaria y su dirigencia trabaja y cumple con sus altas responsabilidades. Aquí sí respetamos la investidura. Si en el gobierno no se respetan a sí mismos, en los gobiernos donde se den estos casos, es asunto de ellos. Pero la Universidad de Guadalajara, y la mejor evidencia es lo que acaba de decir nuestro secretario del sindicato, Jesús Becerra. Esa es la evidencia, los resultados que están a la vista porque han sido hasta publicados en los medios de comunicación. No obstante que reiteradamente y en algunas ocasiones frecuentes los medios de comunicación quieren señalar cosas que no existen, mitos, leyendas, novelas que se arman alrededor de estas cosas. Señor rector, una felicitación verdaderamente profunda, porque el presupuesto de la Universidad de Guadalajara escrupulosa y delicadamente se trabaja con él y se cuida y se aplica en aquello que el propio Consejo General Universitario acuerda y se respeta por todas las instancias. Ahí están las evidencias con esa aprobación que se ha dado de la cuenta pública desde la Cámara de Diputados Federales. Señor rector, sepa usted que toda la comunidad universitaria hoy, con todas estas maravillas de los procesos de comunicación, estamos plenamente conscientes que así se hace. El nombre del rector de la universidad está a salvo como la autoridad máxima, pero la comunidad universitaria también, porque la cuenta pública ha sido debidamente probada, comprobada y aprobada. Es cuanto, señor rector.
Como siempre, un gusto que usted participe en este consejo, maestro, ¿no? Bueno, pues serían todos los temas.
Queda un último punto del consejero Eliazar Reyes del CUAD. El tema es promover fortalecimiento de la Universidad de Guadalajara al interior del Estado.
Okay.
Es el último punto.
Se enlistó después un último punto. Adelante en el CUAD.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer una propuesta a partir de lo que sucedió cuando estuvimos por ahí en el campamento frente a Casa Jalisco. A mí me motivó mucho la presencia de todos los universitarios de la red, no solamente del área metropolitana, sino del interior del Estado. Y creo que valdría la pena que hiciéramos un análisis, una reflexión sobre la labor endógena del Consejo General Universitario cuando pudiera ser exógeno. Es decir, ¿por qué no pensar en sesionar en las regiones del interior del Estado? Originalmente el Estado se dividía en 5 regiones. Luego vinieron otros gobiernos y la han dividido en 12. Pero el que el Consejo sesionara, digamos, en la región Altos, en la región Costa y en la región Centro, bueno, en la Sur también serán solamente en 3 ocasiones, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad de la Benemérita Universidad de Guadalajara para con la sociedad. Esa es la propuesta concreta.
Es lo que yo entiendo.
Perfecto. Si entiendo bien, doctor, es que nos movamos a sesionar a las regiones, ¿verdad? Que nos salgamos del Paraninfo para sesionar.
Sí.
Perfecto.
Exacto.
Ok. Perfecto. Bueno,
sí, porque creo que de esa manera tendríamos impacto en la sociedad y la identidad, reitero, de la universidad no es solamente en el área metropolitana. Están los centros regionales, creo que también pudiéramos sesionar eventualmente por aquellos lados.
Ok. Bueno, tomamos nota de esta propuesta. Yo feliz, a mí me encanta viajar. En todas las regiones tengo un platillo que comer, entonces ya seleccionado. Entonces, no, con todo gusto. Creo que es una buena iniciativa. Le pediría al secretario general que tome nota y efectivamente podríamos hacer algunas sesiones itinerantes de este consejo y tener esa presencia en toda la red, ¿no?
Entonces, bueno, y adicionalmente, cuando sesionemos en Vallarta, que sea nocturna, para pernoctar allá y no regresar al siguiente
día. Bueno, sí, hay lugares que no podemos ir y venir el mismo día, ¿va? Entonces.
Claro, las distancias.
Aunque Vallarta la vamos a hacer virtual, ¿no? Nomás se va a ir el presidium y todos los demás desde su centro. No,
gracias.
No, con todo gusto. Me parece una bonita iniciativa y lo tratamos de proponer para que el consejo se vaya de gira, ¿no? Muy bien. Creo que son todos los temas. Pues, muchísimas gracias. Creo que es la sesión más corta que hemos tenido y felicidades. El secretario general ha desarrollado una facilidad para leer. Si vieron hoy, ¿no? Como metralleta ha desarrollado. Felicidades a Memo por
muchas gracias, por presidente. Eso.
Yo espero que el sexto año ya no salgan bien las sesiones de consejo aquí al vicerrector, a Memo y a mí, ¿no? No, felicidades por la velocidad. Pues para finalizar, ya no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 47 minutos de este viernes 10 de marzo del 2023, damos por concluida esta sesión extraordinaria de nuestro Consejo Universitario. Agradecemos su asistencia y participación en los trabajos de nuestro máximo órgano de gobierno. Solicito al secretario que proceda a elaborar el acta de la sesión anterior y vamos a tener que sesionar muy pronto. Tenemos dictámenes importantísimos que sesionar, nomás no pudimos juntar la agenda porque la cuenta universitaria tenía que límite para poderla sacar. Pero bueno, me disculpo con ustedes porque los vamos a convocar muy pronto, pero créanme que con una sesión con dictámenes sumamente importantes. Entonces, nos vemos muy pronto. Muchas gracias.
Escuchamos la voz del consejero presidente, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien ha culminado esta sesión de consejo, y bien, ya lo decía él, como una de las más rápidas en los últimos tiempos o en las últimas sesiones, y de esta sesión que acabamos de compartir con el auditorio de la Red Radio Universidad de Guadalajara, pues les recuerdo los dictámenes que fueron aprobados esta mañana, en el cual, en el número uno, se creó el plan de estudios de ingeniería mecatrónica dual para operar en la modalidad semi-escolarizada o mixta en el Centro Universitario de Tlajomulco. Buenas noticias para este municipio y para este centro universitario. También de la misma naturaleza se crea la ingeniería en biotecnología para operar en modalidad dual en este mismo centro universitario a partir del próximo ciclo 2023B. En el dictamen número 2 se modificó el resolutivo quinto al dictamen del 1-2017-208, en el cual, bueno, pues se aprueban las modificaciones a 4 unidades de aprendizaje del programa de nivelación de licenciatura en enfermería, que se imparte en distintos centros universitarios de la red, entre ellos Los Altos, La Ciénega, en el Cunorte, en el Sur y en Los Valles. En el dictamen número 3 se aprobó que la Universidad de Guadalajara realice un reconocimiento, un memorial a las personas que trabajaron durante la pandemia, y esto a causa del tercer aniversario del combate a esta pandemia provocada por la enfermedad COVID-19, y es que el rector también mencionaba la fecha del 13 de marzo, que fue cuando se suspendieron hace 3 años las actividades de la Universidad de Guadalajara y pasamos a nuestras actividades virtuales a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria. Por otro lado, el dictamen número 5 también aprueba la creación del plan de estudios de ingeniería en diseño industrial para operar esto en la modalidad dual en el Centro Universitario de Tlajomulco, una tercera noticia importante para este centro universitario. Por otro lado, también se crea el programa académico de maestría en ciencias de producción apícola, esto para el Centro Universitario del Sur a partir del ciclo 2023B. Por otro lado, el dictamen número 2 perteneciente a la Comisión de Educación y de Hacienda también menciona que se crea el Instituto de la Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara. Esto adscrito al Departamento de Metodologías Cuantitativos de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Económico Administrativas, eso ahí en el CUSEA. Por otro lado, también se crea el plan de estudios de técnico superior universitario en tecnologías de la información, esto para operar de manera escolarizada en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, también a partir de la aprobación de este presente dictamen. Y asimismo se creó el programa de nivelación de la licenciatura en terapia física para operar en modalidad escolarizada y o mixta a partir bajo el sistema de créditos a partir también del ciclo escolar 2023B. Por otro lado, así lo mencionó el rector, una buena noticia para la región Valles, y es que en el CUVALLES se habilita o se abre el plan de estudios en la carrera de médico cirujano y partero, esto también para operar de manera escolarizada a partir también del siguiente ciclo escolar 2023B. Y lo que nos llevaba a realizar esta sesión extraordinaria, que ya lo mencionó también el señor rector, bueno, fue el dictamen en el cual se necesitaba que se aprobara la información financiera elaborada por la Dirección de Finanzas, que integra la cuenta universitaria con base a la opinión expresada por los auditores externos del despacho Gosler S.C. y que contiene los estados financieros contables, presupuestarios y programáticos, así como sus notas, esto con el propósito de finiquitar el ejercicio presupuestal 2022, es decir, se tenían que cerrar ya las cantidades, los números del ejercicio anterior, y es por eso que se ha realizado esta sesión de consejo aquí para concluir las cantidades y los gastos. Por otro lado, también en la Comisión de Hacienda se aprueba el Plan de Austeridad y Ahorro 2023 de la Universidad de Guadalajara, el cual será aplicable a toda la red universitaria y que se compone de algunas medidas que permiten reducir el gasto institucional de acuerdo a los criterios de austeridad y también eficienciar un poco el sistema sin afectar el desarrollo de las funciones sustantivas como la docencia, la investigación, la extensión y la difusión de la cultura. Y también se aprobaron dos dictámenes de la condonación de becas, esto para los estudiantes que realizan sus viajes a España y realizan por allá un máster en distintas carreras, otorgado a Mariana Alejandra Servín Herrera y el otro a Viridiana Cuevas Horta. Esos fueron algunos de los dictámenes aprobados esta mañana en esta sesión de Consejo Universitario desde aquí, desde el Pananinfo de la Universidad de Guadalajara, en el cual mencionar y resaltar que fue una sesión de manera virtual y sincrónica, en la cual los consejeros estuvieron distribuidos en toda la red universitaria y a manera virtual se realizó también la votación de cada uno de estos dictámenes por una aplicación, por un sistema que está utilizando ya la Universidad de Guadalajara para realizar estas votaciones, y en un total de 16 dictámenes que fueron aprobados esta mañana, y hasta aquí la sesión del Consejo General Universitario que también llevamos a ustedes a través de Radio Universidad de Guadalajara, distribuida en toda la red del estado de Jalisco, en Ameca, en Autlán, en Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y también Zapotlán el Grande. Un saludo a la gente que está conectada a través de las distintas frecuencias y gracias por enterarse, por saber y por conocer cuáles son las modificaciones que hace el Consejo General Universitario y cómo es que la universidad avanza en la creación de programas académicos y en las labores que tiene que desempeñar este máximo órgano. Hasta aquí esta cobertura especial desde el Pananinfo aquí de la Universidad de Guadalajara, a nombre de Raúl Martínez, Juan Carlos Castillo, que llegó aquí de relevo, y su servidor Sebastián Cecillón, les damos las gracias y manténganse en la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Buen día.
Sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Transmisión especial. Gracias por acompañarnos.